Siempre vamos a acompañar a nuestros partners en el desarrollo de su mercado, de su negocio, con cualquier tecnología. Esta no es una más porque realmente es revolucionaria, pero somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer para acompañar el desarrollo de nuestros partners, los que ya tienen claramente tecnología de AI incorporada en sus productos, la sabemos usar, somos muy buenos en ayudar al mercado a adoptarla y trabajar con eso rápidamente.
SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Patrocinado por MSK.
Hola, estamos acá con Cristian Cores, es Managing Director de Aleph a nivel Latinoamérica. Cristian, muchas gracias por estar acá, arrancando las charlas en este IAB Conecta 2026. Para arrancar un poco la perspectiva que tengan desde Aleph en el sentido de esta parte de no ser propiamente un intermediario, sino más bien un puente que une tecnología, que une mercados. ¿Qué traen desde agenda este año para los mercados publicitarios en México?
Bueno, gracias por el espacio, Pepe. Aleph está hace muchísimo tiempo en la región y permanentemente innovamos, lanzamos productos todo el tiempo. No puedo adelantar lo que vamos a lanzar, pero tenemos partnerships por lanzar en México y en Latinoamérica. Estamos muy contentos con el desarrollo de la región. Invertimos mucho en talento y recursos para y realmente atender el mercado de la manera que siempre supo hacer Aleph a lo largo de ya dos décadas. Así que estoy muy contento con lo que estamos haciendo en la región y en México.
Y de forma mucho más general, una perspectiva de Aleph en cuanto a cómo se está dando todo este tema de los LLMs, esta parte agéntica, ¿hacia dónde van en este sentido?
Mira, creo que hay mucha oportunidad. Nosotros somos una compañía innovadora que siempre se mantuvo al frente de la tecnología, de la adopción tecnológica, tanto internamente como nuestros partners, por lo cual siempre vamos a acompañar a nuestros partners en el desarrollo de su mercado, de su negocio, con cualquier tecnología. Esta no es una más porque realmente es revolucionaria, pero somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer para acompañar el desarrollo de nuestros partners, los que ya tienen claramente tecnología de AI incorporada en sus productos, la sabemos usar y somos muy buenos en ayudar al mercado a adoptarla y trabajar con eso rápidamente. Así que vamos a surfear esta ola, esta gran ola, con mucho optimismo. Yo soy súper optimista de que esta nueva etapa tecnológica va a ser muy buena para el mercado publicitario en general y para Aleph en particular, pero más importantemente para nuestros partners y nuestros clientes.
Tocas un tema interesante, esto de empezar a surfear o aprender a surfear la ola, este tema de adopción. Justo en este sentido, ¿cómo ves a los mercados, a los consumidores en esta quizá migración, no sé si llamarla migración o ya una realidad hacia la web agéntica?
Mira, creo que tenemos, por un lado, en general, la adopción de estos productos no tiene tanto que ver con si funcionan o no, pues funcionan, eso está demostrado. En el uso común del usuario final, está creciendo rapidísimo. Hay una tasa de adopción mucho más rápida que otras tecnologías, la negación a no trabajar con esto es muy baja, pero así todo se puede hacer todavía más rápido. Especialmente en el caso de Microsoft Advertising, que tiene ya anuncios y la forma de aprovechar todo esto de manera muy clara. Yo siempre les sugiero a nuestros clientes que lo investiguen, que se acerquen a nosotros, porque realmente estamos muy preparados para ayudarlos a saltar a esta nueva etapa, especialmente con Microsoft, que es un producto espectacular y que ya está muy metido en el nuevo tipo de advertising, la web agéntica que mencionabas. Yo creo que siempre hay un comentario muy general, como me veías algo más general, la barrera está más en la tasa y la velocidad de adopción que en la negación a hacerlo. Yo veo mucha aceptación, pero quizá la velocidad a adoptar y adaptar no está siendo la velocidad de la tecnología, ¿no? Por eso siempre hay un catch-up que hacer y estamos preparados para ayudar.
Esta brecha, ¿no? O sea, en justo entre adopción y los quizá early adopters, los que ya están un poquito más avanzados, ¿alguna industria o alguna vertical en específico que creas que tiene más necesidades que otras o que tenga que migrar más rápidamente hacia allá?
Creo que las que más necesidad tienen son las industrias más tecnológicas. En realidad, las más tecnológicas tienen más necesidad porque compiten más entre sí. Los primeros en adoptar esta tecnología tienen una ventaja, por lo menos temporal, y, la hipercompetitividad que hay en las industrias tecnológicas hace que se vean obligados. Son los que más lo necesitan en principio. Esa es mi opinión. Pero la aplicabilidad de esta tecnología, especialmente de Microsoft Advertising, es enorme para casi cualquier cliente que tenga performance y que su estrategia de search y de performance en general no tenga los rendimientos anteriores, es porque esto ya es parte del comportamiento del consumidor. O sea, la gente ya está usando estos productos y está pasando muy rápido a buscar de otra manera, ¿no? No es más el SEO de toda la vida. Y en eso sí, hay algunas industrias que quizás están más atrasadas. El promedio es muy bueno. El promedio es muy bueno de adopción de estos productos, pero hay algunas industrias que quizás pueden hacerle catch-up que no son típicamente las tecnológicas, ¿no?
Ok. Y, bueno, ya para finalizar y de forma muy general también, de cara a lo que viene para lo que resta del año, ya estamos casi a mitad de año 2026, desde la perspectiva de Aleph, algo, un consejo o un acercamiento que tú quisieras dejarle las marcas, a los consumidores, a los usuarios, con respecto a lo que traen en Aleph, de este tema de LLMs, de web agéntica.
Mira, depende cuando vean y escuchen este audio. Cuando vean este video, escuchen este audio. Si lo escuchan dentro de unos meses, quizá la recomendación sería diferente. En cualquier momento que lo escuchen, la respuesta va a ser probablemente la misma. Aleph está preparado. En 6 meses también vamos a estar preparados y en 18 también. Somos una empresa muy, muy innovadora, muy flexible, que se adapta muy rápido y pueden contar con Aleph y con mi equipo para acelerar sus planes en esta nueva web agéntica y para usar estos productos de la manera más rápida posible. De vuelta, vean este video ahora o dentro de 6 meses, la respuesta va a ser muy parecida. Si te digo hoy lo que se puede usar hoy, va a cambiar seguramente dentro de un poquito, o va a ser mejor o más evolucionado, pero siempre la postura del EFE es llámenos, trabajen con nosotros porque realmente estamos preparados.
Ok, perfecto. Pues bueno, Cristian, muchísimas gracias por estar acá.
Las resolvemos.
Gracias.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Gracias.
I think one of the big challenges is that we have all these great tools and we often look at our consumers through the marketing funnel or things like that. And if you look at consumers through a funnel, you get funnel vision.
Okay.
You stop seeing them as real people. You see them as transactional buying machines on a transactional path to purchase, and you ignore that they're real people. And so the first thing that I recommend doing when you're part of a brand is to actually close your laptop and get out in the real world where people are actually connecting with your brands directly.
Hello, everyone. We are here in IAB Connecta 2026, following with this amazing conversation with the experts of the digital industry. So it's a huge honor being here with one of the big men of marketing world. Okay, Tom Fishburne. Tom, nice to meet you. Welcome to Mexico.
Thank you.
It's really, really pleasure to be here with you.
Thank you. It's a real treat for me to be here too.
Okay, Tom, so I would like to start the conversation with a big concern in my mind. So I've been in this world for, I don't know, almost 20 years.
Yeah.
So marketing and advertising. And I can say we are living more connected, more data, more technical world as ever we have seen. But I have a question, Tom. Why how much of many marketing campaigns
yes.
looks the same
yes.
than always? So why do you think this phenomenon is happening in the world?
It is absolutely happening, and it was happening even before AI, but AI is making it worse. I feel like the path of least resistance is to the same thing that's been done before. Mm-hmm. There's kind of a great same-ing sort of approach. And I think part of it is cultural, that it's risky for brands to take risks, and okay. internally to try to break outside of that can be difficult. But as you described, you can't break through the clutter by adding to the clutter. And the path of least resistance is just to create more clutter. There's actually data behind that. System One, this research agency in the UK, they measure all the world's advertising. They measure the emotional response to the advertising, happiness, sadness, excitement. The number one response, 54% of people feel indifference,
okay.
nothing at all.
Okay.
And that's the path of least resistance. And so you're right, it's a conundrum because we have all this access to data, better tools than ever before, and yet that's still happening. And I think that calls attention to go back to basics in our work to really understand our brand strategies more so that we can do things that are unique to our brands, and then think of the best data and tools to help leverage that strategy, rather than what often happens where we put the tactics before the strategy.
Okay, so I thought we are in an industry so where we work a lot.
Yeah.
Not a lot of nights working for delivering or launching campaigns that will be ignored. So this is the problematic I think is I want to talk about. And following this conversation on this point, what do you think is the big mistake the marketers are doing again along the time? And how could we solve, or if you could give us an advice to change this way,
yes.
What could be?
I think one of the big challenges is that we have all these great tools, and we often look at our consumers through the marketing funnel or things like that. And if you look at consumers through a funnel, you get funnel vision.
Okay.
You stop seeing them as real people. You see them as transactional buying machines on a transactional path to purchase, and you ignore that they're real people. And so the first thing that I recommend doing when you're part of a brand is to actually close your laptop and get out in the real world where people are actually connecting with your brands directly. Look at ways that they have problems in their lives that may not even directly relate to your brand, to look for insights in how your brand can show up in their lives in interesting ways. And that'll give a lens to then take you to a different place than every other brand. Because when you start with the same tools everybody else is looking at, you're gonna end up in the same place. You're gonna miss the big picture.
Okay. We are humans talking to humans. I think this is the point. So you are popular. You are the man who took the humor to the marketing with your book, Market on It, your cartoons. Amazing, I find. But what's your point of view? What is the role the humor play in the companies or in the campaigns for connecting or build bridges to connection with the consumers?
Yeah, great question. Humor often comes through some sort of a pain point.
Okay.
Something that we find painful. And when you think of the pain points of your consumers, that is an act of empathy, understanding what's painful to them. And so they're finding humor in that. I look at humor two ways. It's one, within the marketing organizations, like how we talk with ourselves, that we can hold at the mirror and say, this is funny, we do this. You know, we can think about doing this a little bit differently. But then there's also humor that marketers use to reach consumers. And that often, if you hit the chord right, and it's something that the audience recognizes as a pain point that's funny, it says, this brand gets me. They understand me. They're not just trying to sell to me, but they get me. And that, I think, is really powerful when you can get to a place that you feel like the brand gets you. And humor is so human, it's a shortcut to that. But there are different types of humor. There's aggressive humor where you can kind of poke fun at something. What I'm talking about is more what's described as affiliative humor, where it's we're laughing together at something that we share as a pain point that we're trying to go through together. And when you get to that place, it can be really powerful.
Okay, so we could say the owners of the companies are taking themselves too seriously?
I think marketing in general can sometimes take itself too seriously. And that when you give permission to an organization to laugh a bit more at what we do, rather than pretend that everything has to be perfect, it creates a culture where people are open to raise their hands and say, I have an idea. And they're not as fearful about being shot down. So it can be really positive from a cultural perspective inside the organization if the leaders say, it's okay, we can laugh at ourselves here. Because with everything changing so fast, nobody has all the right answers. But when we pretend sometimes that there's has to be the right answer, we end up following the safe path. And the safe path leads to everything you started the conversation with, boring marketing that's forgettable.
Yeah. Yeah. So I think we, all owners, we have a lot of owners of companies following our podcast. And one of the most common questions is, so how can we balance the importance of my brand, so my brand, my safety way, with the consumers, what they want, because we are in a world with a lot of content, TikTok, fast content, and sometimes looks like a strange content. Oh no, my brand is not for that kind of content.
Yes.
How can we balance that way?
I think actually in some cases, certain channels are not right for every brand. I think one of the reasons that brands sometimes look like everything else is because they're trying to be everywhere, okay. Be everything to everybody, everywhere, all the time, rather than picking a few places that are specific to your brand, that are unique to your brand. I've seen a good examples of, you know, cosmetics brands finding user groups through WhatsApp rather than saying we have to be everywhere on TikTok, for instance.
Okay.
You know, and it's when you have an insight that starts with your brand strategy about, hey, these are the audiences we're trying to reach. Where are they? Where do they spend their time? Where are their pain points? And then you show up where they are in a way that really shows you understand them. And you do basically fewer things well.
Okay.
That's a big part of it, I think, particularly as an entrepreneur, because when you're a small business competing against big businesses, you can't afford to do everything they're doing.
Okay.
But you can do fewer, smaller things well. And in many cases, more creatively than the bigger brands.
So Tom, your last question. So if you have a final advice for these owners,
yes.
What could you recommend them? So about their companies, if you have just one tip you can share with them, what could be this advice?
The best advice, particularly for owners, I'm imagining in many cases, smaller business entrepreneurs, use the fact that you're smaller as an advantage. Be a challenger. Find ways to challenge the way bigger companies are doing rather than try to follow the big company's playbook. Because if you follow the same playbook, you'll get lost. But if you come at the category or the competition or the consumer thinking like a challenger, it can allow you to punch harder than your weight and do things that the big companies can't do. And it's playing it safe is risky.
Okay.
So you in that dynamic, you have to be willing to take some risks or you'll get lost in the clutter.
Okay, Tom, thank you so much. Yeah. It was a pleasure to share this space with you. So I will go to see your keynote. So congratulations.
Thank you.
So, and I hope you spend a very good time here in Mexico.
Thank you so much. It's a real treat to be here.
Okay, thank you guys. See you.
Thank you.
Nosotros como personas, independiente del puesto que tengas en una organización, creo que cada vez más necesitamos tiempo para pensar.
Correcto.
Tiempo para conectar las diferentes variables dentro de las prioridades de la organización, dentro de lo que es mi responsabilidad, dentro de lo que es el negocio. Y si lo puedes hacer con alguien más, mejor. Porque dos cabezas piensan mejor que una. Y por más inteligencia artificial que tengamos a nuestras manos, los inputs los damos nosotros.
Pues continuamos con esas entrevistas aquí en el IAB Conecta. Tenemos aquí a una gran personalidad de la industria. Enrique, muchas gracias. Bienvenido aquí a SEO Digital.
No, gracias a ti.
Quisiera empezar esta plática retomando un poco lo que conversaron hace un rato en este panel de CMOs, que me llama mucho la atención un punto en específico. Ahora hemos visto demasiado ya por todos lados, ¿no? Ya everywhere. Y hay cosas que a veces sí son y hay otras que parecen, ¿no? Y ya. ¿Cómo ha sido el reto internamente, cómo han ustedes trabajado esa parte de la adopción?
Ajá.
Y algo que platicaron hace un rato es que creo que de la parte de marketing ustedes están apropiándose con el reto de la adopción y el crecimiento. Si me equivoco, me corriges. Ajá. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Esa tarea deberá de quedar en el equipo de marketing, en el equipo de operación, en el equipo tecnológico? Es como ese mito que está en el aire ahora.
A ver, yo te diría que la adopción es para todos. Y la responsabilidad yo creo que es de todos. En BBVA se nos facilitó la incorporación de OpenAI, de Gemini a todos los colaboradores ya desde hace un tiempo. Y eso nos permitió como democratizar el uso de las mismas. Y entonces en diferentes disciplinas le han dado diferentes usos. Justo ahorita comentaba, en investigación de mercados, los reportes los estamos poniendo en formato de podcast. El equipo de diseño, los robots ya nos ayudan a desarrollar las pantallas. El equipo de behavioral incorpora los sesgos para que cuando salgan las comunicaciones incluyan el sesgo de acuerdo al producto, al contexto, y esté incorporado. Y así, en la parte de capacidades de marketing, pues el desarrollo de campañas, hacemos imágenes, video, ya con inteligencia artificial. Entonces yo te diría que precisamente hablabas de alguno de los retos. Lo estamos utilizando y lo hemos democratizado. Sin embargo, queremos que toda la organización lo adopte. Y para eso, uno de los retos es, primero, hay que pensar en un buen sistema de gobierno.
Sí.
Porque es tan, tan importante los inputs que le demos a los robots para que el output sea el adecuado. Y para eso sí necesitamos personas que tengan un cierto nivel de expertise en cada una de las disciplinas para que cuiden que, pues que no diga algo, que no alucine o mande algo que de plano no va. Y luego, por otro lado, el que todos los colaboradores aprovechemos este cambio que viene, que lo abracemos, le veamos el beneficio para que sea un efecto multiplicador, que pone en beneficio la experiencia primero de nuestros clientes, porque también lo estamos utilizando para nuestros clientes, pero también pone en beneficio la experiencia que nosotros como colaboradores tenemos dentro de BBVA. Entonces, la verdad es que es algo muy emocionante en el cual pues llevamos un camino recorrido, pero todavía falta recorrer más. Y esto está cambiando día a día. Y de nuevo, es hacerlo lo que probablemente no es tan humano, más humano.
Más humano. Creo que tocas un punto bien importante. Te lo voy a mezclar ese punto con otra duda que tenía que también surgió en el panel. Hablamos de ya optimización de recursos y cuando ya llegamos a una junta directiva para revisar, el presupuesto siempre es la discusión fundamental, ¿no? Todos, desde la alta dirección, si pensamos en IA, pensamos en optimizar recursos, en que se baje todo, pero no necesariamente siempre te lleva a una optimización de 100% de todo el recurso. ¿Cómo lo están abordando ustedes? ¿Cómo hacen un balance para que no cortemos algún asset importante por querer optimizar todo con inteligencia artificial?
Yo te diría, los pasos que estamos dando los estamos tratando de dar con pies de plomo, porque no queremos ni afectar a los colaboradores, no queremos afectar a los clientes, la experiencia de los clientes, o lo que queremos es potenciarlo. Entonces, se trata de multiplicar el efecto. Entonces, estamos analizando dentro de las diferentes tareas que hacen las diferentes disciplinas, ¿dónde está la oportunidad de automatización? Para tener un efecto multiplicador. Y eso es muy importante. Y luego hay ciertas tareas en donde nos ayuda la inteligencia artificial, pues como para afinar el tino, por decir, afinar el output, tener mejores capacidades, considerar un contexto más amplio, conectar mejor las diferentes áreas, las diferentes variables para tomar una mejor decisión, por ejemplo, en una estrategia nueva de precio para algún producto o algún segmento en particular. Y entonces a eso es a lo que me refiero, ¿no? Es un efecto multiplicador, pero también es un efecto de generar más valor y eso nos permite pues, afinar el tino hacia el objetivo que queremos buscar.
Ok, y para finalizar, Enrique, ¿qué podrías tú recomendar con esta experiencia que ya tienen de la adopción de estas herramientas? ¿Va a llegar, por ejemplo, a un CMO, a un CEO, va a llegar alguna propuesta de adopción o de uso de herramientas? ¿Cómo podemos nosotros discernir dónde sí hace falta la AI y dónde no? Porque también sabemos que no necesariamente nos ayuda para todo hoy en día.
Correcto. Y es justo lo que te decía. Estamos analizando dentro de las diferentes tareas de cada área, cada disciplina, dónde estamos generando valor como área de marketing. Y por área de marketing, lo digo en el amplio espectro. Behavioral Economics, diseño UX, marketing, capacidades digitales para ventas digitales, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos automatizar? ¿Qué tareas podemos complementar? ¿Qué análisis podemos complementar? Facilitar, también es un tema de facilitar. El ejemplo que te daba de la investigación de mercados. Entonces, esa tarea de ir analizando las diferentes aplicaciones donde la IA nos puede ayudar a potenciar, lo estamos haciendo. Esa sería mi recomendación. La otra recomendación de lo que también platicaba es que nosotros como personas, independiente del puesto que tengas en una organización, creo que cada vez más necesitamos tiempo para pensar.
Correcto.
Tiempo para conectar las diferentes variables dentro de las prioridades de la organización, dentro de lo que es mi responsabilidad, dentro de lo que es el negocio, y si lo puedes hacer con alguien más, mejor, porque dos cabezas piensan mejor que una.
Y por más inteligencia artificial que tengamos a nuestras manos, los inputs los damos nosotros, correcto, los seres humanos. Entonces, por eso ese tiempo para pensar se vuelve totalmente crítico. Y creo personalmente que gana mucha mayor relevancia.
Comparto completamente tu visión. Creo que es algo que se ha venido trabajando en la industria en los últimos meses, ya un par de años, y que creo que es un gran consejo para los tomadores de decisiones en este momento. Para cerrar, me voy a quedar con algo que dijiste al inicio, que busquemos hacer más humano lo que no es tan humano, ¿no? O sea, al fin somos personas hablando con personas.
Así es.
Creo que ahí está la clave de todo.
Totalmente.
Así que muchísimas gracias. Fue muy bueno tenerte por acá y vuelve cuando quieras.
Encantado, gracias.
Gracias.
Mira, en Mundial tenemos muchas expectativas porque van a haber unos afortunados que van a poder ir al Mundial y otro 76% que lo van a ver desde casa. Entonces, el delivery va a ser muy relevante. Y nosotros siempre decimos, claro, en el Mundial hay que capitalizarlo, el servicio tiene que estar de la mejor forma y nos estamos preparando para todo esto. Pero también va a ser muy relevante el después de. Y justo lo que acabas de decir, todo eso que ganemos, esa información que ganemos, esos usuarios que ganemos, la estrategia que venga después va a ser súper relevante.
Silvia, muchas gracias por acompañarnos acá en SEO Digital. Recién bajada del escenario con esta charla bien interesante en el marco de IAB Conecta. Y bueno, entrando de lleno a este tema, algo que nos pareció bien interesante de el loop marketing, ¿no? O sea, de cómo en esta tendencia, o quizá ya más una realidad, el journey de la compra no finaliza en la compra, sino es justo el inicio. Entonces, platícanos un poquito más de eso.
Sí, pues te cuento, Pepe. Mira, nosotros lo que hemos estado viendo últimamente, y esto es mucho más como invitación, como industria, que pensemos cuál es el siguiente paso, qué viene en el marketing. Y lo que nosotros estamos viendo es que viene un momento mucho de entendimiento de comportamiento. Y un poco lo llamamos behavior media, por así decirlo. Y cómo ese behavioral media tiene sentido o hace más sentido cuando lo implementas con un loop marketing.
Y decías del comportamiento en específico, ¿no? Y regresando a este punto donde justo el momento de la compra es donde quizá empieza todo, ¿cómo acercarse a este consumidor en este comportamiento, en este journey, sin ser de repente intrusivo, sin caer en esta parte de donde, híjole, ya puede haber como transgredir, quizás sea la palabra, esta interacción con las marcas, con las plataformas?
Bueno, pues me encanta eso que preguntas porque se hablaba mucho de todo el tema de la economía de la atención, ¿cierto? Y cómo realmente llegar en un momento de una forma valiosa. Y digamos que un poco lo que estamos planteando no es algo nuevo. El marketing siempre ha buscado entender el comportamiento de los usuarios. La diferencia es que hoy lo podemos hacer con velocidad, con accionables claros y de una forma mucho más precisa. Entonces, ¿y dónde está, digamos, que la diferencia? En la información. La información al final no es, o la data, no es lo que te lleva a una correcta ejecución del marketing, pero sí es lo que te da la base justo para asegurarte que no es una intervención que estaba entrando en un momento que no es el correcto, sino que estás entrando donde es porque ya tienes una información que te ha dicho que ese es el comportamiento del usuario, ese es un hábito del usuario donde tiene sentido que tu marca entre a participar. Ahora, es muy interesante porque también hablamos mucho como que hay mucha información y muchas veces no sabemos qué hacer con la información. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer es cambiar de mindset. Empezar a leerla y a verla de una forma diferente. Realmente dentro de la data, ¿qué es relevante? No es necesario ver una sábana de información y mil datos, sino cuáles son esos 2-3 datos que me van a permitir a mí intervenir correctamente.
Y hablando en específico de las marcas, o sea, desde cómo entender cómo funciona, cómo se come, como dicen por ahí todo este el tema del loop marketing, ¿cuál sería una recomendación desde tu perspectiva justo para que las marcas entiendan este tema del loop marketing, cómo sumarse el primer paso quizá para poder estar en algo como una plataforma como Rappi Ads?
Mira, primero, Pepe, es yo creo que nos empezamos a acostumbrar a tener todo ya, tiene todos los sentidos y bueno, 10 minutos, entregan 10 minutos en turbo, pues aún más. Pero en cuanto a la información, nuevamente tenemos que entender muy bien cuando termina la compra, cuál es esa información que yo necesito entender de la venta real en el momento, cuál es la información que yo necesito darle un poquito de espacio para tener un mejor entendimiento y cuál es esa información donde necesito complementarla con otras cosas para que realmente sea relevante. Una vez tomo esto y tengo esto un poco más claro, debo siempre nutrir la siguiente campaña de esta información. Si yo no estoy nutriendo constantemente de lo que aprendí, pues al final simplemente estoy implementando lo más rápido posible, pero no necesariamente de la mejor manera.
Okay.
Entonces la invitación con el loop marketing es, no paremos en que ya me compró, check, listo, ya cumplí. Y creo que la verdad, la industria está yéndose un poco hacia allá y por eso se está conversando tanto de temas de first party data, se está conversando tanto de temas de loyalty, todo el mundo tiene ya su programa de loyalty porque se está entendiendo que realmente el tema de retención es demasiado relevante. O sea, la compra no termina ahí y para yo poder retenerlos, pues tengo que buscar información que me nutra mi sistema nuevamente.
Y en esta data transaccional, una pregunta quizá un poco dura.
Sí.
¿Pesa más la data transaccional que una data de una métrica tradicional, un view, una impresión? ¿Crees que...?
Yo, ¿sabes qué creo? Que las dos siempre tienen que convivir de la misma forma que creo que el usuario siempre va a ser híbrido. Es decir, el digital va a tener un peso diferente, pero el usuario siempre va a ser híbrido, el offline nunca se va a acabar. De la misma forma creo que la métrica que te da atención, views, también es importante. Lo que pasa es que nos quedamos en primero medir mucho la atención, después medir mucho la conversión, pero nunca las conectamos y nunca dijimos transversalmente cuál es el comportamiento del consumidor que me conecta esas dos. Entonces, lo que yo creo que hemos fallado es no es en tenerlas, sino en no conectarlas y de alguna forma en no incluirle la parte comportamental.
Yendo más quizá a la parte macro, todos los jugadores de la industria, plataformas, marcas, agencias, ¿cuál crees que sea el principal reto ya en conjunto como ecosistema para abordar una plataforma de este tipo, de data transaccional? ¿O cuál crees que sea el principal reto?
La continuidad de la data. Porque ya sea dentro de las empresas, entonces tienes diferentes equipos que miden diferentes cosas y con eso toman diferentes decisiones. Cada uno tiene KPIs diferentes. Y lo mismo te pasa cuando tratas de entender un consumidor que es justo transversal, pero entonces, voy a decirte, Rappi lo mide de una forma, Pepito lo mide de otra, el Chacarro lo mide de otra, la otra plataforma lo mide de otra. Entonces, esa falta de continuidad de la data te bloquea en el momento en el que quieres tener un 360. Entonces, te diría que ese es un challenge como industria, en realidad. O sea, nosotros tenemos que, como medio y como plataformas, tenemos que sentarnos a decir, ok, ¿dónde tenemos que ponernos de acuerdo en las mediciones para que pues, realmente podamos entender el consumidor completo?
Que es ahí donde me parece que entran jugadores como justo IAB México, donde,
sí,
donde este piso parejo.
Sí.
Y ahí, ¿qué tan pegado crees que deberíamos de estar todos a este tipo de organizaciones como para...?
Mucho. Y mira, ahí juegan un papel muy importante justo IAB y las agencias, porque son las que tienen de alguna forma también esa capacidad de poder encontrar esa información en la mitad y entender un poco más el ecosistema. Ahora, yo creo que lo que te decía, vuelvo a la parte del first party data, no sé, de los data clean rooms, etcétera, eso nos está ayudando mucho también a decir, ¿sabes qué? Compartamos un poco más, que podemos sacar muchas cosas más valiosas cuando compartimos la información. Entonces, se vienen muchas cosas muy interesantes, varias conversaciones que se están teniendo justo con la IAB para ver cómo rompemos estas barreras.
Ok, y ya para cerrar, alguna perspectiva, digo, vienen eventos bien importantes en México, sí. Va a haber el consumo, porque lo va a haber mucha más, no sé si a qué grado va a incrementar la data, pero desde una plataforma como Rappi Ads, ¿cuál es la perspectiva de cara a este cierre? Viene el Mundial, algunos otros eventos que van a terminar en esta segunda mitad del año que ya estamos por empezar.
Mira, el Mundial tenemos muchas expectativas, porque van a haber unos afortunados que van a poder ir al Mundial y otros 76% que lo van a ver desde casa. Entonces, el delivery va a ser muy relevante. Y nosotros siempre decimos, claro, en el Mundial hay que capitalizarlo, el servicio tiene que estar de la mejor forma y nos estamos preparando para todo esto, pero también va a ser muy relevante el después de. Y justo lo que acabas de decir, todo eso que ganemos, esa información que ganemos, esos usuarios que ganemos, la estrategia que venga después va a ser súper relevante. Entonces, ahí nos estamos enfocando también nosotros bastante en cómo podemos capitalizar lo que viene después del Mundial, porque a veces tendemos a pensar que cuando hay un pico de algo, cuando tenemos en un año algo muy importante, hasta ahí llega la planeación, ¿no? Entonces, vamos hasta el Mundial y bueno, después del Mundial no sé qué vaya a pasar. No, nosotros estamos ya pensando en, ok, después del Mundial, ¿qué vamos a hacer con todo eso que recopilamos y todos esos usuarios que de alguna forma confiaron en nosotros? Y muy probablemente muchos que empezaron a probar el canal digital o a aumentar su frecuencia en el canal digital. Entonces va a ser muy relevante, la verdad va a ser un momento muy relevante, tenemos muchas expectativas con el Mundial y te doy un dato también muy interesante y es el mexicano en general, el latino, le gusta celebrar. Mm. O sea, nosotros veíamos los picos cuando va ganando la selección un partido, y obviamente es un pico relevante, uh-huh, pero cuando va perdiendo también. O sea, pierda o gane, al latino le gusta celebrar y al mexicano le gusta celebrar.
Claro, sí, sí, es parte de la idiosincrasia quizá de la región.
Correcto.
Pues Silvia, muchísimas gracias por estar en este tiempo con nosotros, y pues un placer tenerte acá.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
SEO Digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Patrocinado por MSK.